Vamos a este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético a través de Radio Duna y Duna.cl. 30 minutos en que, como todas las semanas, conversamos sobre las principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en X, por ejemplo, arroba Reporte Minero y arroba Radio Duna. Si bien la industria minera utiliza menos del 5% del agua disponible en el país, al estar la mayoría de las faenas en zonas de escasez hídrica, esto ha generado una preocupación en torno a la gestión y también el uso de este recurso. La asimetría de información en torno a esto ha afectado el cómo se relacionan las empresas mineras con las comunidades y otros sectores productivos, por lo que el trabajar en la gestión del agua y la gobernanza de los recursos es clave para mantener la licencia social para operar. Vamos a conocer más sobre cómo ha ido cambiando la relación entre comunidades e industria y también las herramientas de hoy que se están usando para mejorar la gestión del recurso hídrico. Estaremos conversando en este capítulo de Reporte Minero y Energético con la gerente general de SMI Ice Chile de la Universidad de Queensland, Francisca Rivero. También estaremos abordando los distintos temas, las noticias, las novedades de la industria minera y energética, como siempre aquí en Radio Duna. Y nos acompaña en el estudio Francisca Rivero, gerente general de SMI Ice Chile de la Universidad de Queensland. Francisca, un placer, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación.
Cuéntanos un poquito también, para quienes no están familiarizados, SMI Ice Chile de la Universidad de Queensland, ¿cuál es el trabajo también que está desarrollando nuestro país y con la experiencia a nivel internacional que tiene?
Súper, bueno, SMI Ice Chile es un centro de excelencia internacional que depende de la Universidad de Queensland de Australia y específicamente del Instituto de Minerales Sostenibles, que es el Sustainable Minerals Institute. En Chile ya tenemos una presencia por casi 10 años. Hemos recibido financiamiento del Estado de Chile a través, en un primer momento, de Corfo, hoy día de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, de ANID, y nuestro trabajo fundamental, yo diría que nuestro propósito fundamental, tiene que ver con desafiar a la industria minera a caminar por una trayectoria de responsabilidad y sustentabilidad. Nos preocupa mucho, hay cuatro líneas de investigación en el centro que básicamente abordan lo que, a juicio nuestro, son los cuatro grandes desafíos de la industria. Primero, lo que tiene que ver con producción responsable y con optimizar los procesos mineros. En segundo lugar, con todo lo que tiene que ver con la rehabilitación ambiental y las dinámicas ecosistémicas, que es un tema hoy día muy crítico para la industria. Sí, claro. El tercero tiene que ver con justamente la relación con las comunidades, el desempeño social y la gobernanza de recursos desde la perspectiva más comunitaria y del territorio. Y el cuarto, con salud integral y seguridad de las personas, que es un tema también bien crítico. Este fin de semana, lamentablemente, tuvimos una nueva fatalidad en la industria, y eso nos hace a nosotros como instituto y como centro interpelarnos también de cuáles son efectivamente los mecanismos que tenemos que poner a disposición de la industria desde la investigación aplicada para evitar y prevenir accidentes fatales como el que ocurrió este fin de semana, lamentablemente.
Sí, por supuesto. Y desde toda la experiencia de Queensland en términos de la industria, y quiero ir a uno de los puntos que yo comentaba en la introducción, Francisca, y que tiene que ver con algo que hemos conversado muchísimo en el programa, no solamente aquí en Radio Duna, también en Canal 24 Horas, en la versión televisión, digamos, del programa, que tiene que ver con cómo la industria enfrenta la sustentabilidad, la sostenibilidad, la relación con los stakeholders, pero también con un tema tan crítico a nivel internacional, no solamente aquí en Chile, que es la gestión hídrica. ¿Cómo han visto ustedes la industria local está manejando este tema?
Mira, ese es un desafío permanente para todas las compañías aquí en Chile. Nosotros hoy día estamos como centro trabajando con las principales compañías presentes en nuestro país, tanto nacionales como internacionales, y yo te diría que un tema recurrente es la gestión del recurso hídrico, y desde distintos aspectos, no solo de cómo pensar el buen uso del recurso agua desde la perspectiva de la producción, ¿verdad?, de los minerales, sino también de cómo poner a disposición el recurso hídrico para otros que habitan y que ocupan ese territorio también.
Las comunidades,
¿no? Y comunidades de distinto tipo. Sí, estamos hablando de comunidades indígenas, de organizaciones de base que hacen la gestión de agua, de los servicios de rurales de agua potable, ¿verdad? Hay un sinfín de stakeholders que están en los territorios y que también les ocupa tanto como a la industria minera, el acceso a agua. Aquí hay un punto súper relevante que tiene que ver primero con el cuidado, la protección, mirado desde la perspectiva del derecho, digamos, del acceso al agua, ¿sí? Yo creo que cada vez más, desde nuestra experiencia como centro, las empresas, la industria, tiene mayor conciencia de que es un área de cuidado y de protección que hay que garantizar.
Garantizar primero el consumo humano, para los usos esenciales, digamos, en el entorno.
Por supuesto. Y por eso yo diría que parte importante de la trayectoria de la industria durante los últimos 10 o 15 años ha sido pensar el tema de la desalinización, ¿verdad? Como una alternativa, considerando que efectivamente tenemos condiciones geográficas, sí, claro, que nos permiten. Ahora, eso es un desafío también desde el punto de vista para la propia industria, dado que muchas de las operaciones de la industria minera están a más de 4.000 metros de altura, a una distancia de que de repente son 150 o 120 kilómetros de la costa.
Y lo hemos conversado muchísimo, en términos de que hay un proceso y un conocimiento en términos de instalar, lo pongo muy pedestremente, pero instalar plantas desalinizadoras, hay todo un tema de permiso, que bueno, pues vamos a hablar más extendido, pero el gran es un desafío, pero el gran desafío no es instalar la planta de desalinización,
sí,
es transportar el producto de esa planta al yacimiento, a la faena que está ubicada no al lado de la planta.
No. Y ahí yo le agregaría una distinción que es súper importante, por lo menos para nosotros, y que hemos insistido muchísimo en esto con las compañías con las que estamos trabajando. El desafío que tú señalas, transportar, clave. Segundo desafío clave, la interconexión. Porque no podemos tener toda la costa de nuestras regiones del norte llenas de plantas desalinizadoras, una al lado de la otra.
Lógico.
Una de cada compañía, digamos. Cosa que ha ocurrido ya en algunas regiones como Antofagasta. Uno de los proyectos más interesantes, a mi gusto, que hemos desarrollado fue usando como caso piloto la región de Atacama. Y en ese proyecto, efectivamente, lo que intentamos identificar desde la perspectiva de diseñar un instrumento que permita hacer planificación. Y eso significaba poner el foco en sistemas interconectados de agua. No es una, para decirlo en simple, sí, Nicolás, no es una tubería que va en recto, ¿verdad?, desde la costa hasta el yacimiento,
claro,
sino es una tubería que se multiplica desde el punto de vista de otorgar efectivamente esa agua desalinizada a quienes habitan el territorio.
Profundicemos un poquito en eso. Estamos conversando con Francisca Rivero, gerente general de SMI ICE de la Chile, de la Universidad de Queensland. Un sistema interconectado, lo voy a decir súper en simple, no solamente el tubo,
es
el tubo llegue a distintos puntos y que complete, digamos, ese círculo virtuoso del trabajo que se está haciendo ahí. ¿Cómo se ha ido incorporando esa mentalidad, digamos, dentro de la industria también?
Mira, no es tan fácil instalarlo.
Seguro que
porque
no.
Porque aquí hay un tema cultural también y de competencia entre las empresas, diferentes empresas, ¿no? Cada una busca de manera legítima, por lo demás, resolver su tema de disponibilizar de agua, digamos, para su producción.
Porque finalmente son costos también.
Por supuesto.
Lógico.
Pero en la medida que se va mostrando, identificando que es una solución que a largo plazo puede ser mucho más costo efectiva, termina creando y generando interés. Hoy día estamos trabajando con una compañía minera en particular, donde lo que estamos haciendo es identificar cuáles son los escenarios posibles de aquí al 2030 para tener un sistema interconectado desde su planta desalinizadora para un territorio, yo diría, vasto, digamos, desde el punto de vista de identificar cuáles son las organizaciones, las personas, las comunidades, los asentamientos humanos que están instalados y otro tipo de industria que también existe en el territorio. Hay regiones que comparten, claro, digamos, la producción desde el punto de vista de la industria minera y la industria agrícola, por ejemplo, ¿no? O la industria vitivinícola en otros casos. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que cada vez más, Nicolás, hay una apertura, hay más preguntas pendientes también, pero por lo menos hay voluntad de pensar que un sistema interconectado es lo que tenemos que hacer. Y en Chile tenemos una experiencia buenísima, el sistema interconectado de energía
eléctrico,
y muchas personas que estamos pensando esto siempre ponemos de ejemplo el sistema interconectado eléctrico,
porque no sé si el concepto, pero la filosofía, el objetivo y el fin es el mismo, ¿no?
Exactamente.
El recurso es distinto.
Es distinto, pero nuestro, claro, hay que evaluar otro tipo de costos asociados. Pero finalmente, en nuestro sistema interconectado de energía, hoy día tiene muchos años, ha resuelto temas que hoy día, desde la interconexión del recurso hídrico, todavía son preguntas. Por ejemplo, bueno, ¿quién paga? ¿Cómo se evalúa? ¿Quién supervisa? Hoy día en los temas hídricos es un poquito más complejo que en lo energético.
Porque aquí, sí, de todas maneras, y porque aquí me imagino, Francisca, el tema regulatorio a atender
y
bien profundo, ¿no? ¿Cómo
y yo creo que sobre el tema regulatorio todavía no se ha profundizado lo suficiente.
Porque regulatorio, perdona, no me refiero solamente a la instalación de una planta. No. Estamos hablando de llegar a esa idea de un sistema interconectado de abastecimiento de agua desalinizada.
Exactamente. Ya. Y sobre eso no hay nada regulado hasta el día de hoy, y yo creo que el debate, para mi gusto, esta es una opinión bastante personal, es todavía bastante precario, ¿no? Hay instituciones que han estado trabajando en esto, ACADES, por ejemplo, que es la Asociación de Plantas Desalinizadoras de Chile, efectivamente han hecho un impulso súper importante a ese debate, pero yo todavía creo que no hay condiciones suficientes para un debate serio, profundo, y que nos conduzca, finalmente, a tener un sistema interconectado.
Ahora, como todavía no está ese debate, ¿cómo se va trabajando en el camino? Uno no puede esperar, digamos, que salga
totalmente
la norma específica al detalle. Obviamente hay un ordenamiento jurídico que nos marca el rayado a cancha,
digamos. Y que tiene su propio ritmo, pero al mismo tiempo está la emergencia, ¿no? Está la urgencia climática, está la necesidad de disponer de agua, digamos, en zonas muy críticas con estrés hídrico desde hace muchos años, digamos, que tiene un impacto en la vida de las personas sin lugar a duda. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en el intertanto, digamos, verdad? Generar condiciones con la industria, y eso es un poco lo que estamos hoy día comprometidos y trabajando. Y como te decía anteriormente, yo creo y tengo la convicción, porque somos muy insistentes en esto como centro, de que es posible, y que cuando hay voluntad y las compañías se abren a esta posibilidad, es posible generarlo.
Estamos conversando con Francisca Rivero, gerente general de SMAE Chile, ICE Chile, de la Universidad de Queensland. Francisca, súper interesante eso, y todo lo mencionaba en algún minuto, en los minutos que nos quedan aprovechemos de hablar de la planificación regional también que se da con respecto a la gestión y la gobernanza del agua cuando tenemos la industria minera, cuando tenemos las comunidades, cuando tenemos la autoridad, los distintos actores, digamos, que van en el mismo norte, pero a veces, claro, pueden ir en caminos distintos, ¿no?
Sí, totalmente. Pero fíjate que yo diría que hay iniciativas que tienen algunos gobiernos regionales. Estuvimos trabajando hace poco tiempo con el gobierno regional de Tarapacá, particularmente con la Seremi, con la Seremía de Minería, y ahí hay ya un impulso o un compromiso de decir, nosotros queremos ser parte de esto, porque finalmente cumplen un rol, ¿verdad?, desde el punto de vista como Estado. Sí. Y desde la planificación regional, yo diría que esto es un, vamos a decir, un desafío o una oportunidad. Lo voy a poner desde este lugar. Es una oportunidad porque enriquece el debate de la planificación territorial. La planificación territorial, por lo menos todos los instrumentos que hoy día existen, que aplicamos, que trabaja el gobierno regional, que trabajan los municipios, ¿verdad? De alguna manera tienen que tener también, vamos a decir, interconexión. Incorporar la variable recurso hídrico es algo que está un poquito todavía ausente. Entonces, es una oportunidad súper interesante para el diseño de la planificación desde el Estado, ¿verdad?, a nivel regional. Y a esto le agregaría otro punto que me parece súper importante. Hoy día los gobiernos regionales van a disponer de los recursos del royalty. Ya los tienen.
Claro,
¿no?
Claro, por la nueva ley de royalty.
Exacto. Entonces, ¿por qué no, desde esa capacidad financiera que hoy día van a tener los gobiernos regionales, pensar y diseñar procesos que lleven efectivamente a probar a través de, a lo mejor, experiencias piloto, de iniciativas en una provincia? No tenemos por qué partir con toda la región, claro. Pero donde hay voluntad de una industria, voluntad de las organizaciones.
En la mirada de alianza público-privada, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que hay condiciones para poder pensarlo, y desde mi punto de vista también creo que es la forma. Hoy día el Estado requiere apoyo del sector privado, el sector privado no tiene por qué hacerse cargo de tareas que les corresponden al Estado. Entonces hay una confluencia, yo diría, de hoy día una muy buena oportunidad para poder pensar la planificación territorial y también con visión de futuro, Nicolás. Claro. Los territorios hoy día tienen que pensarse desde la perspectiva de todos los actores. No solo le pertenece al Estado esa construcción de visión, ni a la industria sola, digamos, pensando en su desarrollo productivo para los próximos 30 o 40 años, dependiendo de su proyecto de explotación, ni solo a las comunidades reivindicando. Es el conjunto de todos esos actores los que tenemos que hacer ese diseño de planificación de largo plazo.
Francisca, se nos termina el tiempo, ha sido súper interesante esta conversación, así que para otra ocasión también invitada para que conversemos de otros temas. Super. Pero se agradece mucho que nos haya acompañado.
Te agradezco a ti, Nicolás, muchas gracias por la entrevista.
Que estés muy bien, muchas
nos
gracias,
vemos. Cuídate. Adiós.
Y contarles que desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Estamos en Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas, comentarios a @reporteminero en X o suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl, donde están todas las novedades, la información, las curiosidades también de la industria, de las industrias, la minera y energética, y también la posibilidad de que se registren en nuestro newsletter para recibir las principales noticias del sector minero y energético. Algunos de los puntos que traemos aquí a colación en la mesa de Reporte Minero y Energético, nos acompaña nuestro compañero Matías Vera. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal?
Bien, todo bien. ¿Cómo estás tú, Nico?
Bien, pues todo bien.
Un gusto estar acá.
Igualmente, pues gracias por acompañarnos. Saludos a América, que está...
Saludos.
Que está descansando.
Que nos escuche después.
Que nos escuche después. Después nos va a retar, ojalá que no.
Sí.
Hablemos de NAMI, querido Matías,
sí, pues.
Porque mira, ha ido cambiando. Claro, NAMI es una empresa nacional de la minería que, para qué decir, ha estado con una situación financiera crítica, que ha tenido que enajenar, vender activos, hacer toda una operación, más que operación, una estrategia hacia la sostenibilidad, digamos, en el largo plazo. Y por lo menos las primeras cifras que muestran un cambio, se ve que hay algo de blanco, ¿no?
Sí, mira, de hecho, de ahí vamos a hablar de esas cifras, lo vamos a mencionar como un dato. Pero lo que pasó fue que, bueno, de hecho NAMI lo definió como un hecho concreto e inédito, uh-huh, el incremento en su presupuesto, que fue de 27 millones de dólares, que está contemplado en la ley de presupuestos del año 2025.
Claro, que ya está despachada al Congreso.
Exacto. Digamos. Este incremento se observa en la glosa presupuestaria de Fomento, lo que pasó de 8 millones de dólares a 10 millones de dólares. Y en una glosa presupuestaria especial de capitalización por 25 millones de dólares. Esto fue lo que sorprendió un poco, uh-huh, a Enami. Luego que, a juicio de su vicepresidente ejecutivo, Iván Minars, da cuenta de la relevancia para el gobierno de la pequeña minería en el país. Bueno, este financiamiento tiene dos patitas, por decirlo así. Por un lado, los recursos asociados a la capitalización permitirán mejorar los planteles de la estatal en los distintos territorios donde opera, con proyectos de modernización definidos en el plan estratégico recientemente aprobado por la empresa. Y por otro lado, en cuanto a los 10 millones de dólares, estos serán destinados a fomento directo para pequeños productores mineros. El vicepresidente de NAMI explicó que se destinarán a fortalecer la asistencia técnica en terreno, la evaluación geológica y otros programas orientados a mejorar la explotación y condiciones de seguridad en yacimientos. Como tú bien mencionabas, un poco de contexto, hay que tener en cuenta que los proyectos de NAMI tienen, que NAMI tiene en el bolsillo, son dos principalmente. Uh-huh. Por un lado, la modernización de la fundición Hernán Videla Lira de Paipote, que actualmente está en calificación en el Servicio de Evaluación Ambiental y contempla una inversión de más de 1.300 millones de dólares. Esa es una. Y por otro lado, tenemos también el proyecto Salares Alto Andinos, que es, según ha dicho el propio vicepresidente de NAMI, el tercer proyecto más grande de litio en Chile en términos de recursos y potencialidad de reservas.
Claro.
Eso es importante tenerlo en cuenta respecto a esta inversión que ahora ya se le dio a NAMI. En ese sentido, también cabe recordar que a septiembre de 2024, NAMI informó que logró revertir su complejo panorama financiero, pasando de una pérdida operacional de menos 105,7 millones de dólares en septiembre de 2023 a una utilidad operacional de 6,8 millones de dólares al cierre de septiembre de 2024. Gracias a un plan de mejora enfocado en la eficiencia y la reducción de costos. incluyendo la paralización temporal de la fundición Hernán Videla Lira. A nivel total, la utilidad alcanzó 129,5 millones de dólares, reflejando una mejora de 259 millones de dólares, impulsada en parte por la venta del 10% de su participación en Quebrada Blanca a Codelco.
Claro, estos datos son bien interesantes porque finalmente está la estrategia que se ha empleado por parte de la plan ejecutiva y de toda la organización de NAMI, lo que significó, por ejemplo, vender Quebrada Blanca, el 10% de Quebrada Blanca a Codelco, un tema que generó muchísima discusión. Conversamos también con el vicepresidente ejecutivo de NAMI aquí en Reporte Minero y Energético, en la radio y también en Canal 24 Horas, pero se complementa y nos comentaba en su minuto con lo que era el aporte en términos del Estado a través del proyecto de ley de presupuestos que tú nos contabas. Así que en eso va encaminado, digamos, la empresa nacional de minería, lo que, aún claro, con mejores cifras, mostrando a nivel financiero, sigue arrastrando una deuda y una situación bastante crítica hace muchos años, y que no solamente está en tema de recursos, también es como es el gobierno corporativo, un tema que hay que seguir evidentemente en ese punto.
Definitivamente una buena noticia.
Una buena noticia, sí, de todas maneras.
De todas maneras.
Oye, yo también quiero contarles que si tu empresa promueve la equidad de género, la diversidad y la inclusión en sus operaciones y prácticas laborales, participa en el concurso Buenas Prácticas de Inclusión en la Industria Minera. Pueden participar todas las empresas del sector minero, sin importar su clasificación. Hablamos de gran minería, mediana minería, pequeña minería o empresas proveedoras, tanto públicas como privadas. Una buena práctica de inclusión debe cumplir con tres atributos clave que permiten su institucionalización: ser innovadora, sostenible y transferible. Ahora, ¿en qué categorías pueden participar quienes nos escuchan? Vamos a tener la respuesta por parte de Antonia Aristía, encargada de género del Ministerio de Minería.
El concurso de buenas prácticas es una iniciativa del Ministerio de Minería que nace de la Mesa Mujer y Minería, que el objetivo que tiene es reconocer las buenas prácticas que existen en la industria respecto de ciertas temáticas en particular. El año pasado premiamos buenas prácticas de inclusión de mujeres, buenas prácticas de inclusión en LGTBI+, y en discapacidad. Y este año se premian tres categorías distintas, que son buenas prácticas para la prevención de la violencia, buenas prácticas de conciliación y buenas prácticas de seguridad y salud con enfoque de género.
Ahí escuchábamos entonces a Antonia Aristía, encargada de género del Ministerio y Ministerio de Minería, y para conocer más detalles de esta convocatoria que les contamos aquí en Reporte Minero y Energético, y también postular, pueden visitar el sitio web www.minmineria.cl. Ya, ahora, lamentablemente, tenemos que hablar de noticias negativas para no solamente la industria, sino también para el país, por una situación bien lamentable que se vio allá en Collahuasi, ¿no?
Sí, de hecho, la entrevistada Francisca Rivero lo mencionó un poco, que
sí, al principio,
durante la tarde de este sábado 30 de noviembre, Jeremías Barrera Picero, de 33 años, falleció en un accidente laboral cuando se encontraba realizando labores en Ujina, de Minera Doña Inés de Collahuasi. El trabajador era contratista de la empresa Innomotics. El vicepresidente de Recursos Humanos de Collahuasi, Fernando Hernández, comunicó por parte de la compañía que la empresa Innomotics ha tomado contacto con su familia y brindará todo el apoyo que corresponde en esta situación. Inmediatamente tras el accidente se adoptaron los protocolos correspondientes, dándose aviso a las autoridades y servicios públicos. La compañía llamó a todo su personal y a empresas colaboradoras a reflexionar respecto de esta lamentable pérdida. Eso comentó la compañía. Por otro lado, también desde el sindicato se expresaron y dijeron que es fundamental que todos trabajemos juntos para asegurar condiciones laborales seguras y dignas, y que esta situación no se repita. Nuestro apoyo, su apoyo y solidaridad están con la familia en este difícil momento. Ahora, quizás saliéndonos un poco del caso a modo de contexto, hasta la fecha a nivel nacional se han registrado 8 accidentes fatales en el sector minero.
Claro, lo que va del año.
Ya lo que va del año.
Que muchos pueden decir, cualquier muerte es terrible, digamos, pero es un número bajo, pero evidentemente siempre se está con una visión y un objetivo bien ambicioso de cero fatalidades.
Exactamente, digamos. Exactamente. De hecho, hacíamos memoria y desde el accidente de los 33 mineros en 2010, que la industria minera se ha puesto el desafío de lo que tú mencionas, de la accidentabilidad cero.
Claro.
Desde ese momento la cantidad de personas fallecidas se ha reducido, sin embargo, quedan, evidentemente, como lo que pasó este fin de semana, desafíos en esta materia que pueden abordarse con capacitaciones y tecnologías, entre otras. Así que, nada, una lamentable noticia.
Sí, pues lamentable el cariño, por supuesto, a la familia, a toda la, los compañeros también de esta empresa contratista y de Minera Doña Inés de Collahuasi por esta pérdida. Don Matías Vera, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Que esté muy bien, ¿eh?
Igualmente, que esté muy bien.
Y a ustedes, por supuesto, agradecerles su sintonía, que nos acompañen semana a semana hablando de minería y energía aquí en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. La invitación siempre a que nos aprovechen nuestros contenidos en reporteminero.cl, en duna.cl. También la invitación a vernos a través de la televisión en Canal 24 Horas y TV Chile. Soy Nicolás Vial. Esto fue Reporte Minero y Energético aquí en Duna. Que estén muy bien. Nos vemos. Cuídense. Chao. We'll be right back.